Vale, pues entonces lo pongo así. Bueno, ya está grabando y buenas tardes nuevamente. Es que hay que hacer muchos preparativos antes de poder empezar. Estoy en silencio. Así no nos molesta. Bueno, pues mirad, tenemos que seguir hablando de neurotransmisores, ya os recordáis por qué, porque tenemos a tres protagonistas invitados aquí para esto de la patogénesis de la esquizofrenia. Uno es la dopamina, como uno de los principales neuromoduladores. Otro es el glutamato, el ácido glutámico, como uno de los principales neurotransmisores, el neurotransmisor fundamentalmente excitador del sistema nervioso. Y ahora vamos a tener otro neuromodulador también, la serotonina 5-hidroxitriptamina. Sabéis que el nombre, bueno, pues son dos formas de llamar a la misma molécula. Que también es un neuromodulador maestro, es decir, es una sustancia transmisora en el sistema nervioso central, aunque también está, regula otras muchas funciones en el organismo, como por ejemplo la motilidad intestinal, por poner un ejemplo. Como os decía, la serotonina está implicada en muchos procesos psicológicos, desde la impulsividad, el control del apetito, incluso el control del dolor. Por eso, por ejemplo, en condiciones de depresión en las que hay trastornos de la serotonina, también puede haber cuadros de hiperalgesia, es decir, un umbral más bajo del dolor. Sentimos dolor antes, ¿no? Con estímulos que tienen menos intensidad. Por lo tanto, es una sustancia transmisora, un neuromodulador, que está implicado en muchas funciones. ¿Y por qué? Pues porque también tiene muchísimos tipos de receptores que controlan a su vez la regulación de otros muchos neurotransmisores. Es decir, la serotonina, al igual, por ejemplo, como pasa con los endocannabinoides, como ya veremos mucho después, la serotonina regula toda la orquesta neuroquímica del cerebro. Bueno, y como no podía ser de otra manera, pues también juega un papel muy importante en la patogénesis, es decir, en la etiología de los trastornos del espectro esquizofrénico, en parte, y de hecho con mucha razón, por esta capacidad que tiene de regular otros muchos neurotransmisores. Además, porque los principales fármacos antipsicóticos también actúan a nivel de receptores de la serotonina. Así que, por todas estas cuestiones, pues la serotonina es súper, súper importante. Bien, pues vamos a entender un poco, como hemos hecho hasta ahora con dopamina y con glutamato, cómo se sintetiza la serotonina, cómo se da, qué receptor tiene, dónde están localizados estos receptores, qué funciones tienen estos receptores cuando la serotonina los activa. Tienen funciones excitadoras, tienen funciones inhibidoras, dependiendo de la localización, si es terminal o somatodendrítica, qué es lo que hace la serotonina sobre la función de las neuronas. Todas estas cuestiones las vamos a resolver en la clase de hoy. Ya os adelanto que no es una clase sencilla, así que ojos y oídos abiertos, ¿vale?, para intentar asimilar todo lo que viene. Bueno. Como todo, como muchas cosas que hemos visto hasta ahora, el origen es un aminoácido, el triptófano. El triptófano que, además, supongo que nos suena a todos. Uy, me estoy un poco de bajona, me voy a tomar mucho plátano, mucha piña que tiene el triptófano, a ver si me sube el ánimo. O me voy a tomar este suplemento alimenticio que tiene mucho triptófano, etc. Bueno. Pues el que haya mucho triptófano no quiere decir que luego todo eso se vaya a convertir en serotonina, ni tampoco quiere decir que mucha serotonina sea necesariamente buena, sobre todo si verdaderamente no tenemos un déficit. Por ejemplo, y ya os voy metiendo cosas de los fármacos, hay algunos antidepresivos que aumentan los niveles de serotonina muy rápidamente, en un tiempo corto, en un periodo corto de tiempo, y de hecho eso lo que hace es producir cuadros de ansiedad. Es muy común que cuando empezamos un tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, por ejemplo la fluoxetina, que puede sonar a todos, o la sertralina, el citalopram, el escitalopram, la paroxetina, todos estos, producen incrementos iniciales de la serotonina, y eso no necesariamente es terapéutico, sino que de hecho cursa con cuadros como de agitación, ansiedad, de disforia, ¿no? Por lo tanto, más no necesariamente es mejor. Pero bueno, todo viene con el triptófano, un aminoácido que tomamos de la dieta y que penetra en las neuronas a través pues, de un transportador, de una proteína que consumiendo ATP, pues introduce el triptófano, eso es, introduce el triptófano en la neurona. Aquí, ese triptófano, como siempre, tenemos una enzima, ya sabéis que este iconito de, como de un señor haciendo cosas como que implica mucha fuerza, pues es una enzima. La enzima triptófano hidroxilasa convierte el triptófano en 5-hidroxitriptófano, ¿vale? Y la enzima descarboxilasa de aminoácidos aromáticos lo que hace es convertir el 5-hidroxitriptófano en 5-hidroxitriptamina o, para los amigos, serotonina. Este nombre, tampoco me voy a... no voy a abundar mucho en por qué se llama descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. ¿Está de aminoácidos que huelen mejor que otros, que se puede utilizar de perfume? No, no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que hay algunas características químicas de determinadas moléculas que se llaman así aromaticidad, pero no tiene nada que ver con que eliciten una sensación olfativa o no. Es porque tienen un anillo aromático y, bueno, tampoco os voy a contar mucho más. Pero que sepáis que por eso se llama así. Es una descarboxilasa, es una enzima que quita grupos carboxilo a los aminoácidos que son aromáticos, que son algunos, entre ellos el triptófano. Esto lo digo para que no os aprendáis los nombres porque sí, sino que intentéis buscar en la medida de lo posible el origen. Y eso os va a ayudar a recordar mejor las cosas. Bueno, ya tenemos nuestra 5-hidroxitriptamina o serotonina, es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, si queréis como deberes para el próximo día, podéis buscar el origen del nombre serotonina y la historia del descubrimiento, que es muy curiosa. Buscadlo así, sobre todo, así entenderéis por qué se llama serotonina. Serotonina. Y que esté partiendo el nombre en estas dos partes no es casual. Pero bueno, más químicamente es 5-hidroxitriptamina. Bueno, la serotonina es una indolamina, es la única indolamina así, digamos, de la que se habla en psicofarmacología. Y como todo lo que hemos visto hasta ahora, no puede estar sola así en el interior de la neurona, sino que tiene que estar almacenada en vesículas, en esos saquitos que habíamos visto y que se llaman vesículas sinápticas. Y como hemos visto hasta ahora, tantas veces, esas vesículas sinápticas sirven para que luego la serotonina que se ha almacenado en ellas, cuando llega un potencial de acción y penetra calcio a la neurona, pues eso hace que las vesículas sinápticas se movilicen hasta el terminal del axón y se fusionen con la membrana y luego así, pues como si fuera, como siempre os digo, un calcetín que hace este movimiento, pues libera el neurotransmisor a la hendidura sináptica, ¿vale? Y eso se llama exocitosis, esto lo hemos visto. Y el mecanismo por el cual la serotonina se almacena en estas vesículas, de nuevo es un transportador, es decir, es una proteína que, consumiendo energía, ATP, pues mete la serotonina en las vesículas. Y se llama, ya lo conocemos, transportador vesicular de monoaminas, de tipo 2, VMAT2. No estoy escuchando preguntas en casa, pero voy a ver si hay o no hay. De momento no hay. Vale. Bueno, pues ya tenemos nuestra serotonina sintetizada a partir del triptófano, pasando por un paso de 5-hidroxitriptófano y luego ya 5-hidroxitriptamina, con estas dos enzimas, triptófano hidroxilasa y descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. La serotonina se almacena en vesículas sinápticas por el IBMAP2, el transportador vesicular de monoaminas de tipo 2, y ya por fin pues, se ha liberado por exocitosis. Y tenemos la serotonina liberada en el espacio sináptico. Muy bien, como siempre hemos visto hasta ahora, tenemos que tener mecanismos buenos para controlar que no haya demasiada serotonina y que no esté funcionando más tiempo de lo que lo necesitamos. Por esto que os decía, que más no es mejor, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de degradar la serotonina una vez que ya cumplió su función. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, de nuevo, hay una enzima que ya la conocemos, la monoaminoxidasa. Sabéis que había dos tipos, la A y la B. Pues la B lo que hace es destruir la serotonina cuando tiene concentraciones altas. Bueno, pues se destruye la serotonina por esta enzima. De hecho, hay algunos antidepresivos antiguos que para elevar los niveles de serotonina y de otros neurotransmisores lo que hacen es inhibir la función de las enzimas monoaminoxidasas. Y son los famosos IMAOs. Que no sé si os sonarán porque ya, pues, ya sois jóvenes más o menos algunos y estos son bastante antiguos. Entonces ya no se escuchan los IMAOs. Pero en los antidepresivos ya los estudiaremos que si los tomabas, por lo menos en su versión clásica, luego se mejoraron, no podías tomar queso añejo, no podías tomar vino tinto. Pues vaya pena, ¿no? Si ya estamos mal de estado de ánimo y nos quitan esto, que son dos de las grandes maravillas del mundo, sobre todo el queso. El vino no me gusta tanto, pero el queso me encanta. Pues esto. Bueno, ¿de momento lo tenéis claro? ¿Bien? Bueno. Siguiendo el esquema de la transmisión sináptica normal y corriente, pues ya tenemos que el neurotransmisor se ha sintetizado, que se ha almacenado, que se ha liberado, que se ha degradado, pero el neurotransmisor, bueno, el neuromodulador, tiene que ejercer su función. ¿Cómo lo hace? A través de receptores. A través de receptores. La serotonina es especial porque tiene muchísimos tipos de receptores. Una barbaridad. Fijaros todos los que tenéis aquí. ¿Vale? De tipo 1A, B, barra D, esto es porque, bueno, es difícil de separar muchas veces el B del D por las herramientas que tenemos de detección y pues para no equivocarnos decimos B y D a la vez, ¿vale? El 2A, el 2B, el 2C, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso, todo esto son receptores postsinápticos. Fijaros que aquí tenemos un más y un menos en algunos casos. Pues el 1A, el BD y el 5 son inhibidores, o producen efectos inhibitorios en la neurona postsináptica, y el 2A, B y C, 3, 4, 6 y 7 son excitadores. Estos son los postsinápticos, ¿vale? Y luego, como los vamos a, en cada uno de ellos, vamos a entender qué hace en relación con otros neurotransmisores, lo vais a ver con ejemplos más prácticos. Lo digo porque me vais a decir, joder, pues como yo me tengo que aprender todo esto, vale, jalea, ¿no? Pero como lo vamos a ver todo esto dentro de mecanismos concretos y ejemplos, pues lo vais a entender y lo vais a ser capaces de aprender y memorizar mucho mejor. Pero bueno, la serotonina no solo tiene receptores a nivel postsináptico. También tiene receptores a nivel presináptico en el terminal axónico, el 1BD, que tiene acciones inhibitorias, al igual que cuando es presináptico. Y luego tiene dos receptores somatodendríticos, ¿vale? El 2B, excitatorio, y el 1A, inhibitorio. Y ahora, no os preocupéis que todo esto lo vamos a poner con más contexto, ¿vale? Para que lo podáis entender mejor. IBMAP2 en las vesículas entonces almacena dopamina y serotonina, efectivamente, sí. Ya os digo que de hecho es un transportador, el IBMAP2, un gen que suele, cuando está mutado y esa mutación implica pérdida de función o alteración anormal, pues suele ser un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatologías, ¿vale? Entre ellas la esquizofrenia. Bueno, pues vamos a ver entonces, voy a quitar un poco de zoom para que tengamos algo más de vista general. Vamos a ver entonces algunas acciones de la serotonina a nivel de estos receptores que os he ido introduciendo de una manera más general. Mirad, cuando la serotonina se une a receptores 5-HT1A somatodendríticos, lo que hace es reducir la tasa de disparo de la neurona. Veis que aquí, por ejemplo, libera, pues, o sea, genera dos potenciales de acción y aquí uno, ¿no? Vale, pues eso quiere decir que cuando la serotonina se libera a nivel somatodendrítico, o aumentan los niveles de serotonina en esta zona que llamamos somatodendrítica, es decir, del soma y de las dendritas, pues se reduce la tasa de disparo de la neurona y por tanto también al haber menos potenciales de acción, pues se libera menos neurotransmisor. Esto lo entendéis, imagino, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien. Esto ya lo entenderéis, la relevancia que tiene más adelante, no solo para la esquizofrenia, sino también cuando estudiemos cómo funcionan los antidepresivos tipo inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, porque esto es súper importante. Pero ya lo veremos más adelante. Muy bien, pues eso es lo que hace la serotonina a nivel del 5-HT1A somatodendrítico. Por contra, cuando se une al receptor 5-HT2B somatodendrítico, todo lo contrario, aumenta la tasa de disparo de la neurona y, por tanto, también aumenta la cantidad de neurotransmisor que se libera. Claro, todo esto va a tener su acción a nivel de receptores postsinápticos también. Dependiendo del tipo de neurona que tengamos a nivel postsináptico y de los receptores que tenga esa neurona, pues va a ejercer la serotonina un efecto u otro. No es lo mismo que la serotonina, por ejemplo, que aquí aumenta sus niveles, aquí abajo, a nivel presinéptico luego, yo que sé, se active un receptor excitatorio, o sea, 5-HT2A, por ejemplo, pero que ese receptor excitatorio esté en una neurona GABAérgica, por ejemplo, entonces activaríamos la neurona GABAérgica y por lo tanto aumentaría las concentraciones de GABA en la siguiente sinapsis. Pero el GABA es inhibidor, por lo tanto la otra estaría más inhibida. ¿Entendéis, no? Bueno, por eso aquí es súper importante, y esta es la lógica que tenemos que tener, para entender el tema, es ver si aumenta o disminuyen los niveles de serotonina, eso sobre qué receptores está afectando, y si son excitadores o inhibidores, y qué tipo de neurona están activando o inhibiendo. Si es una neurona que va a liberar a su vez posteriormente un neurotransmisor inhibitorio como el GABA, o uno fundamentalmente excitatorio como el glutamato, o un neuromodulador como la dopamina. Lo veremos, pero insisto, esto es importante que vayáis teniendo en la cabeza esta cadena de dos eslabones, y que cómo pueden ir cambiando los signos si excitamos algo que es excitatorio, pero luego esa excitación está excitando algo que es inhibitorio, por ejemplo. O si aumentamos el neurotransmisor sobre un neurotransmisor, perdón, sobre un receptor que es inhibitorio, pero que está en una neurona, por ejemplo, inhibitoria. Entonces dejamos de inhibir y, por tanto, activamos la siguiente. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, pues esta lógica, que ya la hemos ido introduciendo muy poquito a poco en las clases anteriores, pues va a ser muy importante. Vale. Como también os adelanté, hay autorreceptores presinápticos, como este bebé, que lo que hacen es impedir directamente la liberación del neurotransmisor, pero afectando al mecanismo de liberación en sí, no necesariamente cambiando la tasa de disparo, que es la misma, pero sí bloqueando, por eso se pone aquí como un guardabarrera, bloqueando lo que es la liberación, la maquinaria de liberación en sí, porque obviamente no lo hemos dicho porque tampoco podemos hablar con mucha profundidad de todo, pero para que se produzca esta liberación a través de vesículas sinápticas están implicadas un montón de proteínas. ¿Vale? Un montón de proteínas que son las que mueven la vesícula hacia el terminal, las que promueven la fusión, todo esto. ¿Vale? Pero el caso es que ese receptor impide todo ese mecanismo, el 1BD, cuando está en el terminal axónico presináptico y se comporta como un autorreceptor, obviamente, porque es también de serotonina, que como coincide, pues se llama autorreceptor. Bueno, por lo tanto, ya tenemos que a nivel somatodendrítico el 5-HT1A disminuye la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica y, por tanto, reduce la cantidad de serotonina que se libera. El 5-HT1B, perdón, 2B, aumenta la tasa de disparo y, por tanto, aumenta los niveles del neurotransmisor, y el 1BD a nivel presináptico, a nivel del terminal, disminuye la liberación del neurotransmisor sin interferir o sin modificar la tasa de disparo de la neurona. ¿Vale? ¿Entendéis esto? ¿Más o menos? Cualquier cosa me decís, ¿eh? De verdad que estos primeros temas son súper importantes porque fijan luego todos los cimientos de los demás. Sí. Pues, preguntan, para los que estáis en casa, que los nombres de los receptores, ¿de dónde vienen? Dice uno A, uno B. Muchas veces es por el orden en el que se descubrieron. Por ejemplo, el 5-HT1 fue el primero. Pero ¿qué pasa? Que luego fueron descubriendo que ese 1 en realidad tenía muchas variantes. Normalmente, esto es la categorización de los receptores es por lo que se llama por homología estructural. Es decir, que son proteínas, es decir, son secuencias de aminoácidos y ven que se parecen mucho, que comparten el 90% de la secuencia. Entonces, todos esos los meten dentro de una familia, el 1. Pero luego, investigando mejor, se ven que no son tan parecidos, que a lo mejor no hay un 90% o un 80%, entonces 1A, 1B, 1C, siguiendo nombres. Hay una organización que se llama la IUFAR, la Organización Internacional de Unión de Sociedades Farmacológicas, o algo así, que es la que todos los años revisa la nomenclatura de los neurotransmisores, los receptores, y ha ido cambiando. Por no hablar luego de los genes, de cómo nombrar los genes que codifican esos receptores, etcétera, etcétera. Luego, pues igual, el 2, pues se vio que eran muy, muy diferentes del 1. Pero luego, ahondando la investigación, se vio que ese 2 no era uno solo, que había muchas subvariantes. Lo suficientemente diferentes del 1 para meterlas en dos grupos distintos, pero también diferentes entre sí. Y es eso. Pero luego veremos, por ejemplo, que lo que he explicado con el glutamato, pues hay uno que se llama NMDA, AMPA, cainato, por las sustancias químicas que se utilizaron para descubrirlos. O sea, en cada historia cambia un poco el origen. Bueno. Pues ahora, de lo que vamos a hablar, aquí se empieza a complicar todo un poco, pero no os asustéis, de lo que vamos a hablar es de cómo la serotonina, actuando sobre receptores postsinápticos, no ya los presinápticos que hemos visto, como los somatodendríticos o los autorreceptores 1BD terminales, sino ya la serotonina, actuando sobre receptores postsinápticos, es capaz de regular la liberación y los niveles de otros neurotransmisores o neuromoduladores, ¿vale? Por eso os adelanto, es que la serotonina es súper importante porque modificando los niveles de otros muchos neurotransmisores es capaz de regular el funcionamiento psicológico en todas sus facetas. Bueno. Por eso dice, vamos a intentar construir la red de la serotonina e intentar entender cómo la serotonina pues ejerce su función en todo el cerebro. Bueno, pues lo primero de todo, vamos a ver cómo la serotonina regula los los niveles de glutamato a través de interneuronas GABAérgicas. ¿Vale? O sea, que aquí vamos a meter dos neurotransmisores. Recordad que el GABA es un neurotransmisor fundamentalmente inhibidor, sobre todo en el sistema nervioso adulto. Y por lo tanto, cuando aumenta los niveles de GABA, y ese GABA se une a sus receptores, pues va a producir una inhibición de la neurona en donde están sus receptores. ¿Vale? Bueno, pero aquí tenemos que entender esa neurona GABA. A su vez, puede expresar receptores de serotonina. Por lo tanto, tenemos dos sinapsis que tenemos que entender. La primera, que es, bueno, las neuronas que liberan serotonina y que pueden ejercer su acción sobre receptores de serotonina, que pueden estar directamente en una neurona glutamatérgica, y ahí ya, en función de si son excitatorios o inhibitorios, pues van a aumentar o disminuir la activación de esta neurona, de la glutamatérgica, y por eso pues aumentar o disminuir su tasa de disparo y por ende la liberación de su neurotransmisor del glutamato. ¿Vale? Pero también puede ocurrir que la serotonina no solo actúe directamente sobre receptores que están en esta neurona glutamatérgica, por ejemplo en la corteza prefrontal, sino que lo haga a través de otro tipo de células que son además muy frecuentes en la corteza prefrontal, que son las interneuronas GABAérgicas. Entonces, existen, por eso os dice ahí que la serotonina puede regular la liberación del glutamato bien directa o bien indirectamente. Si lo hacen directamente, es modulando los niveles de GABA. Por favor, ¿puedes repetir el resumen de los tres últimos dibujos antes de la pregunta? ¿Qué es la tasa de disparo? Es que yo no sé por qué no me suena. Estamos hablando cuando hacéis preguntas. No me avisa. Dices repetir el resumen de los tres últimos dibujos antes de la... Ah, muy bien. Bueno, de esto a mí me ha dicho hace 5 minutos. La pregunta me ha saltado hace 5 minutos. No sé si te referías a esto. No, ya sé por qué no suena. Es que está aquí esto tapado. Ahora ya me va a avisar cuando hagáis preguntas. Sí, exactamente. Bueno, pues nada, esto... lo que comentaba, que si son receptores presinápticos, receptores somatodendríticos, si es el 1A, baja la tasa de disparo y, por tanto, baja el nivel de neurotransmisor. Si es el 2B, al contrario, aumenta la tasa de disparo y, por tanto, aumenta el nivel de neurotransmisor. Y si es el 1BD a nivel del terminal, disminuye la liberación del neurotransmisor, no porque se haya modificado la tasa de disparo, sino porque se ha interferido con los mecanismos de liberación del neurotransmisor. Ese es el resumen. Y luego la tasa de disparo es el número de potenciales de acción por unidad de tiempo, es decir, si la neurona dispara más o menos. Eso es lo que quiere decir. De nada. Vale. Ya he puesto para que me avise, que es que tenía el sonido ordenador quitado. Bueno, pues entonces, como os digo, cuando lo intentamos hacer directamente, ahí, si los receptores de serotonina están directamente sobre la neurona presinéptica glutamatérgica, pues bueno, ahí ya va a depender. Recordad que el 1A y el 1B eran inhibidores, el 5 también, y el resto excitadores. Bueno, pues en función del balance que haya, va a aumentar la liberación de glutamato. A ver, aquí hay una cosa importante. Normalmente, no todas las neuronas glutamatérgicas van a expresar todos los receptores de serotonina. Normalmente, pues van a expresar pues un tipo, sobre todo, un tipo mayoritariamente, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Si yo voy a liberar aquí serotonina y todas las zonas de la neurona tienen todos los tipos de receptores, pues es un caos. Lo que normalmente ocurre, y esto es lo que os pone aquí, es que hay tipos de receptores que están más bien en el árbol dendrítico, por ejemplo, y tipos de receptores que pueden estar en la región proximal del cono axónico, como aquí, esta zona, o ya más a nivel del terminal, ¿vale? Entonces, en función de si la neurona glutamatérgica recibe más inervación serotoninérgica, pues en esta zona la acción será fundamentalmente inhibitoria, y si, por ejemplo, recibe más terminales de serotonina, porque lo pueden medir de otros lados, ¿vale?, pues va a ser fundamentalmente excitatoria. O sea, eso es lo importante. A ver la pregunta. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. ¿Entendéis? ¿Vale? Y esto es importante. ¿Cómo están distribuidos los receptores? Pues va a depender, porque hay determinadas neuronas, por ejemplo, que van a recibir más inervación serotoninérgica a nivel del árbol dendrítico, somatodendrítico, y otras que van a ser más de el axón. Y bueno, pues ya ahí jugamos. Pues si esto, entonces, claro, pues aquí el balance neto al final pues va a determinar que suba o baje el glutamato. Pero es que, claro, este glutamato encima, pues aquí va a haber otros receptores, ahora lo veremos con más calma, pero otros tipos de neuronas, pues que liberan noradrenalina, acetilcolina, histamina, serotonina incluso, ¿vale? O sea, puede haber una sinapsis serotonina, glutamato, serotonina, por ejemplo. Bueno, pues esta es la parte fácil, la vía directa. El mecanismo indirecto es, como os digo, cuando invocamos la función de neuronas GABAérgicas, de interneuronas GABAérgicas. Recordad, el GABA es un neurotransmisor de tipo aminoácido y sobre todo inhibitorio. Por lo tanto, si nosotros excitamos, activamos una neurona GABAérgica, aumenta la liberación de GABA y por tanto va a aumentar la inhibición de la siguiente neurona sobre la que ese GABA está haciendo su función. ¿Vale? Esa es la clave. Bueno, por supuesto, en las neuronas GABAérgicas, pues también puede haber diferentes tipos de receptores de serotonina. ¿Que no? Claro que sí. Entonces, de nuevo, en función de ese balance, si predomina más la excitación o la inhibición, pues al final, el resultado neto, ¿cuál será? Pues que suba el GABA o baje el GABA. ¿Vale? Aquí tenéis ejemplos, pues ya sabéis, el 1A que es inhibidor, el 2A y el 3 que es excitador. En otros casos, cuando la neurona, la inervación es más, esto se llama inervación perisomática, es decir, cuando está en las regiones pues alrededor, perios alrededor del soma, del cuerpo celular, del soma, de la neurona, pues aquí ese mecanismo es distinto, ¿vale? Y además fijaros que han pintado las interneuronas GABA con tramas distintas. Aquí está como con rayado y con un morado más claro, y aquí está pues con un morado más intenso y continuo. Eso no lo han hecho por casualidad, sino para remarcar el hecho que ya os comentaba yo anteriormente, que existen muchos tipos de interneuronas GABAérgicas, tanto por la forma que tienen como por determinadas sustancias químicas que tienen unas y no tienen otras y al revés. Por ejemplo, estas digamos de morado más oscuro se llaman neuronas que tienen son paralbúmina positivas, es decir, que expresan o que tienen una sustancia, vamos a llamarla así, que se llama paralbúmina. Y esas neuronas que expresan paralbúmina GABAérgicas son diferentes de otras neuronas GABAérgicas que no expresan paralbúmina. ¿Por qué son diferentes? Bueno, pues porque estudiándolas se ve que estas, por ejemplo, son neuronas de disparo rápido, es decir, que son capaces de liberar de muchos potenciales de acción por unidad de tiempo, ¿vale? Mientras que estas que no tienen paralbúmina, ¿vale?, pues son o bien de disparo regular, es decir, que van siempre a la misma frecuencia, de disparo tardío, es decir, que disparan cada más tiempo, o de disparo a ráfagas. Es decir, el patrón de disparo de esas neuronas es distinto. Y para separarlo en categorías, pues se ha utilizado esta nomenclatura. Esta tiene para albúmina y esta no tiene para albúmina. Para albúmina tiene varias funciones en el metabolismo celular, pero una de ellas es que es una proteína ligadora de calcio. Sirve para atrapar el calcio. A ver la pregunta que había. No sé si he entendido bien. Cuando una neurona GABA recibe serotonina, después le da GABA, que es la quinina, la siguiente. Efectivamente, siempre y cuando la serotonina esté ejerciendo su función a través de receptores excitadores, ¿vale? Pues como el 2B, por ejemplo. Si lo hace sobre el 1A, pues al contrario, la serotonina tiene efectos inhibitorios y, por tanto, la liberación de GABA en este caso va a ser menor. ¿Recordáis por qué esto es así? Imagino, ¿no? ¿Por qué la serotonina, cuando se une a determinados receptores, es excitadora y por qué en otros casos es inhibidora? No lo hemos dicho en concreto de la serotonina, pero lo hemos expresado en otras cuestiones como la dopamina. Claro, pero dicen por el desequilibrio del potencial, pero al nivel de un receptor, la serotonina, imagínate, se une a un receptor 1A o a un receptor 2B. Cuando se une a 1A, el resultado es que la neurona va a como a inhibirse. Mientras que si se une a un 2B, la neurona va a como a aumentar su, a despolarizarse, vamos. Claro, a ser de potencial más positivo. ¿De qué depende? O sea, ¿qué es lo que hace que uniéndose a un receptor tenga una función u otra de signo contrario? El calcio, dicen. En parte sí, dicen que depende del canal que abra y del ion que deje entrar, pues tendría un efecto. Sí, por ejemplo, si deja entrar sodio va a despolarizar y si deja entrar potasio, por ejemplo, el cloro va a hiperpolarizar. Pero también depende de eso, que está muy bien, también en realidad depende de las proteínas GES. Que a las que están unidos esos receptores, que sabéis que hay algunas que son excitadoras y otras que son inhibidoras, ¿vale? Porque los receptores de serotonina son metabotrópicos. Bueno, estos conceptos es bueno repasarlos sobre todo para que no creáis porque sí que uno es inhibidor y otro es excitador, sino que entendáis por qué, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, pues tenemos estos dos tipos de neuronas GABAérgicas que se sabe, porque esto se han hecho estudios muy detallados de cómo están organizados los circuitos de la corteza cerebral, pues que las interneuronas GABAérgicas por valvulina positivas presentan o generan la inervación prisomática de las neuronas glutamatérgicas de la corteza cerebral. Y que estas otras neuronas que no son paralbúmina positivas, es decir, que no tienen paralbúmina, más bien inervan pues el árbol dendrítico. Bien, cuando la serotonina se une a ambos tipos de neuronas, si el balance neto es positivo, se va a liberar GABA que va a inhibir. Y si por contra, pues se liberara menos serotonina, o la serotonina se activara más receptores inhibitorios que excitatorios, pues bajaría la concentración de GABA, ¿no? Sea como fuere, en función de del balance, pues el resultado es el mismo. Sube o baja el glutamato que libera la neurona glutamatérgica, y en función del tipo de neurona que esté a nivel posinéptico, pues se va a regular los niveles de noradrenalina, acetilcolina, histamina, otra vez serotonina, dopamina, etc. Así pues, ya estamos entendiendo cómo la serotonina es capaz de regular todos esos neurotransmisores a través de la modulación de, digamos, los mensajeros maestros, que son las neuronas glutamatérgicas, que son las que mandan el mensaje en sí, ¿vale? Lo que pasa es que ese mensaje está regulado, puede estar regulado por las interneuronas GABAérgicas. Esto lo habéis entendido, ¿no? Más o menos. Bien. Bueno, pues no os asustéis por este diagrama, porque en realidad está muy enrevesado, pero no tiene tanta complejidad. Lo único que está, llamando la atención es que las neuronas serotoninérgicas que pueden estar en los núcleos del RAFE, por ejemplo, recordad que los núcleos del RAFE son grupos de neuronas que están a lo largo del tronco del encéfalo. Los RAFEs son, me gusta llamarlos, son puntos de unión en forma de valle entre dos mitades de una estructura simétrica, ¿no? Eso es el RAFE. Bueno, pues a lo largo de todos esos valles que transcurren en la longitud del tronco del encéfalo, se localizan núcleos, grupos de neuronas, que se llaman así, núcleos del RAFE. Pueden estar el núcleo del RAFE dorsal, el núcleo del RAFE magno, por ejemplo, pero en general se caracterizan porque son núcleos, es decir, agrupaciones de neuronas serotoninérgicas, ¿vale? Es el origen de las neuronas serotoninérgicas en el tronco del encéfalo. Bueno, pues tenemos nuestro origen de neuronas serotoninérgicas en los núcleos del RAFE y vamos a ver que estas neuronas serotoninérgicas pues van a influir sobre la función de las neuronas glutamatérgicas en la corteza prefrontal, según el esquema que hemos visto antes, ¿bien? Pero también van a modular la liberación de todos estos neurotransmisores en diferentes núcleos también del tronco del encéfalo que constituyen el origen de, bueno, pues de todos estos sistemas neuromoduladores. Al igual que el origen de las neuronas serotoninérgicas son los núcleos del RAFE, el origen, por ejemplo, de las neuronas noradrenérgicas, de noradrenalina, es el locus ceruleus. No es el único, pero quizás para nosotros que ahora mismo sea el más importante. También el núcleo del tracto solitario es el origen de neuronas noradrenérgicas. Lo que pasa es que esas parece que es un circuito solo que da el núcleo accumbens, pero bueno. El locus ceruleus es el origen de las neuronas noradrenérgicas que van a ser de proyección larga, de proyección difusa, y van a inervar pues toda la corteza cerebral en realidad, ¿vale? Aquí está súper esquematizado. Locus ceruleus quiere decir como lugar azul. Lugar azul también, hay gente que dice que es como si fuera un sitio como de color de cuero, pero es lugar azul porque cuando se utilizaron tinciones para estudiar esta zona, pues se vio que se coloreaba de como un azul cerúleo, un azul cerente, como tipo celeste, ¿no? Por eso se dice locus ceruleus, locus cerúleo, lugar cerúleo. Luego tenemos el área tegmental ventral, que ya sabemos de sobra que es el origen de las neuronas dopaminérgicas. Los núcleos tuberomamilares, ¿vale? Que es el origen de las neuronas histaminérgicas, y a estas os suenan porque en psicología fisiológica las estudiasteis como neuronas muy importantes promotoras de la vigilia, ¿vale? La histamina. Y también lo visteis en fundamentos de psicobiología. Y a nadie se le escapa que los fármacos antihistamínicos dan sueño, ¿no? El que sea alérgico, sobre todo si es más mayor, cuando había que usar los antihistamínicos antiguos, esos daban un sueño que no veas. De hecho, la dormidina famosa es un antihistamínico. Bien, el caso es que esos son las neuronas histaminérgicas. Y luego, el prosencéfalo basal, en inglés basal pathway, por eso que dije. El prosencéfalo basal, que son varios puntos en la zona basal de la parte anterior del cerebro, de ahí prosencéfalo, parte anterior del cerebro, y basal, la parte de abajo, pues ahí están el origen de las neuronas de acetilcolina, es decir, de las neuronas colinérgicas. Y son estas neuronas del prosencéfalo basal colinérgicas las que degeneran en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Son neuronas súper importantes para el procesamiento cognitivo. Bueno, estos son los grandes centros moduladores de nuestro sistema nervioso. Estos sistemas de neurotransmisión, sistemas de modulación difusa, pues se encargan de regular muchos procesos psicológicos, ¿vale? Pues la serotonina, o bien directamente, veis que aquí manda, esta neurona serotoninérgica manda colaterales axónicas a los cuerpos celulares de estas neuronas, ¿no? Pues bien directamente, o bien vía las acciones de las neuronas glutamatérgicas corticales que mandan sus axones hacia estos centros, ¿vale? Veis que aquí hay una sinapsis, aquí hay otra, aquí hay otra. Ahora voy a borrar, ¿eh? Para que veáis mejor. Pues como os digo, bien directamente por esta colateral, o bien a través de la acción de esa neurona glutamatérgica cortical. Pero son neuronas de proyección, porque son neuronas que proyectan sus axones fuera del lugar donde están sus cuerpos celulares, estas neuronas de proyección glutamatérgicas de la corteza prefrontal. O bien, también pueden modular la serotonina actuando a nivel inhibitorio en el terminal axónico de estas neuronas colinérgicas, estaminérgicas. ¿Ves? ¿Veis aquí, no? Por esa interneurona. ¿Me estáis siguiendo? Más o menos. Es importante entender el circuito. Ahora lo vamos a ir desglosando, ¿vale? Esta es la visión a vista de pájaro y luego ahora vamos a hacer zoom en cada una de estas partes. Pero para que veáis ya, bueno, pues que hay una regulación compleja entre la serotonina y todos los otros sistemas de neurotransmisión. Y ya podemos ir intuyendo si de repente hay una hiperactividad en receptores de la serotonina excitatorios en esta neurona glutamatérgica. Esta neurona glutamatérgica se va a ir de madre y va a empezar a hiperactivar todos estos sistemas moduladores, entre ellos el de la dopamina, pero no solo el de la dopamina. Pero ahora vamos a intentar entenderlo con más detalle cada una de estas partes. Además, esto también nos va a servir para entender cuando nos metamos en los fármacos, bueno, pues que muchas veces que un fármaco tenga varios mecanismos de acción, es decir, que se una a receptores 5-HT2A, pero quizás también a receptores 5-HT2C o 5-HT1BD, pues va a contribuir a una acción equilibrada, no solo en la serotonina, sino en todos los sistemas de neurotransmisión que gobiernan la serotonina. Y esto nos va a hacer entender que un único fármaco va a poder actuar sobre el glutamato, sobre la dopamina, sobre la noradrenalina, tocando diferentes receptores de serotonina. Pero poco a poco, hay que construirlo poco a poco. Bien, entonces, vamos a ver cómo la serotonina actuando a través de neuronas GABAérgicas pues es capaz de regular inhibitoriamente, ahora mismo inhibitoriamente, pues en fin, los niveles de otros neurotransmisores. Recordad que el receptor 5-HT1A reduce la tasa de disparo, ¿vale? Es inhibitorio, por eso tiene, bueno, no está aquí, pero tenía un signo menos. El 1A es inhibitorio. El 1A, el 1BD, el 5. Entonces, si aquí tenemos una neurona serotoninérgica en su núcleo del RAFO, que en condiciones normales, pues este es el circuito. Esta neurona hace una sinapsis con una neurona GABAérgica, pero tiene este receptor, el 1A, que sabéis que es inhibitorio. Aquí también y aquí también, ¿vale? Entonces, imaginaros, esta neurona se activa porque le ha llegado, pues, yo qué sé, tiene un receptor de glutamato, NMDA y AMPA, por ejemplo. Le ha llegado glutamato y se ha activado, ha liberado un potencial de acción y ha liberado serotonina aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy? Espera, voy a hacerlo con el ratón mejor. Porque es que esto se queda, es que están, estos lápices están fatal. Se queda, ¿veis? Se queda pulsado. Pues entonces aquí lo que ocurre es que como este receptor tiene acciones fundamentalmente inhibitorias, pues esta neurona GABAérgica se va a activar menos y por lo tanto libera menos GABA y va a dejar de inhibir la liberación del neurotransmisor y por eso el circolito de la noradrenalina aumenta, el de la dopamina, el de la acetilcolina, etc. Es decir, que se reduce el tono inhibitorio de las neuronas GABA. Es que aquí están más oscuras y aquí un poquito menos, están inhibidas. Y al inhibirse, aumenta el neurotransmisor. Veis que este circulito es más pequeño y este es más grande, porque ahí ha perdido su inhibición, porque la neurona GABAérgica está inhibida, porque el receptor 5-HT1A es inhibitorio. ¿Vale? Y por lo tanto, al inhibirse la neurona GABA, deja de liberar GABA, que es inhibidor, y por lo tanto, la siguiente neurona queda desinhibida y aumenta la liberación de su neurotransmisor, pues noradrenalina, serotonina, dopamina, etc. La cortisona prefrontal pasa lo mismo como la dopamina, que no es recaptador de serotonina y usa. No es lo mismo. Bueno, aquí ya empezaréis a entender por qué os decía que hay que dedicarle tiempo a esta asignatura, porque ya se empieza a complicar bastante, ¿vale? Y sobre todo porque vamos a ir mezclando ya muchos neurotransmisores, muchos circuitos. Fijaros que os tenéis que acordar ahora de las interacciones de dopamina-glutamato. Acordaos. Con el receptor NMDA en las neuronas glutamatergias, ¿os acordáis de eso? Os queda ya muy lejos. y como por ejemplo en el hipocampo ventral, la hipofunción del NMDA en esa GABAérgica. Bueno, lo digo no para asustaros, sino que vayáis haciendo vuestros esquemas. Tenéis que redibujar vosotros los circuitos muchas veces y bueno, pues dedicarle tiempo. Pero si esa neurona GABA solo tuviera receptores 1A, entonces siempre que le llegue serotonina sería inhibida, sí, si solo tuviera eso, sí, pero como depende del balance, aquí estamos simplificando mucho las cosas. Pero claro, luego efectivamente depende del balance. Hay casos en los que solo va a haber un receptor, pero en otros casos lo que se representa aquí es que el balance es mayoritariamente 1A, 1B, etc. ¿Vale? Pero esto es un problema de utilizar representaciones muy simplificadas que nos pensamos que luego la realidad es así de sencilla, no lo es. Pero bueno, pues eso, a lo mejor representando aquí solo una B, queremos decir que de entre todos los receptores de serotonina que hay, predomina el de una B, o que en algunos casos solo hay una B, que también puede ser. Claro, hay, efectivamente, depende de la sensibilidad del receptor. Hay receptores que son más afines que otros para la serotonina. Al igual que pasaba, esto pasa con todos. Al igual que pasaba con la dopamina, que os acordáis que había receptores pues más sensibles que otros, más afines que otros por la dopamina, ¿vale? Bueno, el receptor 1B también regula la liberación de varios neurotransmisores de una manera análoga al 1A. Igualmente, vamos, como a fijaros que aquí lo que pasa es que es directo, como no hay interneuronas GABAérgicas. La función es inhibitoria, os acordáis que este receptor es inhibitorio, entonces cuando se activa, pues va a reducir. Aquí hay más, y cuando se activa, pues hay menos. Hay más serotonina, sí, se libera serotonina, pero veis que la nubecita morada de la noradrenalina ya no está, que la nubecita azul de la dopamina ya no está, que la dopamina turquesa de la histamina ya no está, etc. Pero aquí no hay neuronas GABA, es solo una acción directa sobre el terminal y sobre los mecanismos de liberación. Ahora metemos en la ecuación de nuevo neuronas GABAérgicas, estas que no son por alguna positivas, ¿vale? Y de nuevo, aquí tenemos que entender entonces lo que, bueno, pues que el receptor es excitador, el 2A es excitador, ¿vale? Este es el circuito en condiciones normales. Aquí hay neurona de serotonina que hace una sinapsis con una neurona GABAérgica, que esta a su vez hace sinapsis a nivel del árbol dendrítico con la glutamatérgica, o neurona serotoninérgica que actúa directamente sobre el árbol dendrítico de la glutamatérgica sin pasar por una interneurona GABAérgica, pero actuando en el mismo receptor, el 2A, que es excitador, ¿vale? Claro, por eso aquí dice, la serotonina, el 5-HT2A regula la liberación de glutamato, pero es complicado. Es complicado, como todo el árbol. ¿Por qué? Pues porque sí, imaginaros una neurona serotoninérgica que libera glutamato, pero ojo, a la vez y en la misma neurona, puede estar haciendo, potenciando la inhibición a través de interneuronas GABAérgicas o potenciando la excitación directamente sobre el receptor 5-HT2A. De nuevo, en función de lo que predomine, más neuronas de este estilo o una mayor población de receptores en esta zona, el balance neto será uno u otro y pues dependerá. Por eso dice, por lo tanto, los efectos netos de la estimulación del receptor 5-HT2A o análogamente, cuando metamos un fármaco de su antagonismo, pero eso vendrá cuando metamos los fármacos, sobre la neurotransmisión glutamatérgica, va a depender de múltiples factores, incluyendo la densidad de receptores y la concentración local de serotonina. La concentración local de serotonina está regulada por los transportadores de serotonina. Entonces, si por lo que sea hay más o menos transportadores, también va a haber más o menos serotonina, ¿vale? Si de repente aquí que se libera serotonina, ¿vale? Actuando sobre los receptores directamente, pero este terminal, por lo que sea, expresa muchos transportadores, pues la serotonina no le va a dar tiempo a actuar. Y esta función excitatoria, pues va a quedar minada, por así decirlo. Es complicado. Claramente es complicado. Pero es que además, acordaos que aquí hay una colateral recurrente que la propia neurona glutamatérgica va a estimular a la neurona serotoninérgica. O sea, es un bucle cerrado, un bucle de retroalimentación. Si al final esto excita a la neurona glutamatérgica, esa neurona va a perpetuar el ciclo de activación de la neurona serotoninérgica. O sea, imaginaros. Aquí, mucha liberación. O sea, imaginaros que aquí, a esta, le viene una excitación por otro lado. Se activa. Se activa, a su vez, activa esta de serotonina, pero el balance neto es más fuerte, por ejemplo, en la de GABA, a través del 2A. Por lo tanto, va a estar más inhibida, porque se activa la GABAérgica. Entonces, eso hace que esta liberación, a su vez, baje. Pero si el input le sigue llegando de fuera, pues, aunque baje por este mecanismo de retroalimentación, si esta neurona sigue estimulándose por otro lado, que puede ser, porque a cada neurona le llegan miles de terminales axónicos de otras neuronas, miles, pues imaginaros. Bueno, ¿lo vais entendiendo más o menos? Es complicado. No, en general, no es porque sea el epígrafe de esta gráfica, sino en general es que es complicado. O sea, tenéis que ahora cuando lleguéis a casa, bueno, ahora no vais a tener ganas, pero después, o cuando estudiéis, ved esta clase otra vez y, joder, las tenéis a vuestra disposición. Podéis verlas todas las veces que queráis. Es una buena manera de que antes de estudiar una de las partes, pues saltáis la parte de la clase, me adelantáis, o sea, me ponéis a cámara hasta la zona de donde vais a estudiar y ahí lo podéis repetir varias veces. Es que, joder, es una ventaja. Está muy bien. La diferencia entre la interneurona GABA no parvalbúmina y la interneurona GABA parvalbúmina es solo en cuanto al tipo de potencial rápido o lento, que también afecta a la cantidad de inhibición que hacen. Bueno, fíjate que indirectamente, si la neurona dispara más veces, va a liberar más glutamato y, por lo tanto, más inhibición. Pero este tipo de cosas, ¿cómo se preguntan en el examen? ¿Podrías poner un ejemplo? Bueno, es que acordaos que el libro es nuevo. Lo estamos estrenando este año, esta edición. Esta gráfica no estaba en la edición anterior. Todo esto es nuevo. Entonces, bueno, os pueden preguntar directamente. Cosas tan sencillas como la serotonina, cuando activa receptores 5-HT2A, tiene acciones fundamentalmente estiratorias, inhibitorias, ninguna de las anteriores. Supóngase una sinapsis serotonina, neurona serotoninérgica, neurona GABAérgica, neurona glutamatérgica, en la que tal, bueno, pues, se activa el receptor 5-HT2A. Pero también os digo una cosa, para que no os asustéis. Luego muchas preguntas del examen van a ir por los fármacos. ¿Vale? Eso van a ir por los fármacos. ¿Qué pasa? Eso es lo más fácil, eso es lo que podéis estudiar vosotros. Esto es lo que necesitáis más ayuda por mi parte. Pero luego cuando lleguen los fármacos, si os dicen, pues que yo qué sé, que tal fármaco se utiliza sobre todo a dosis intermedias y en pacientes de tal tipo, bueno, pues ya está, eso es lo estudiáis, eso no tiene mayor dificultad. O sea, que luego hay una, no sé si una mitad, depende de ver ahora que con este libro nuevo cómo lo organizan, de preguntas de uso clínico del fármaco, de cambios de un fármaco a otro, de dosis, no dosis de posología, sino pues hay fármacos como la creatina, ya lo veremos, que en función de la dosis tiene funciones hipnóticas, antidepresivas o antipsicóticas. Entonces, esa utilización del fármaco os van a preguntar casi la mitad de las preguntas, ¿vale? O sea que tampoco os penséis que va a ser todo esto, pero esto es lo más difícil, por eso os lo estoy explicando yo. ¿El contenido es muy distinto del año anterior? Bueno, el libro ha cambiado notablemente. Esto ya lo dijimos en la clase anterior. Ay, por cierto, no he puesto la cámara aquí. Bueno, para que no nos perdamos, estamos siguiendo explicando. Entonces, esas intervenciones anteriores servirían solo parcialmente. Solo parcialmente. Hay mucho, mucho, mucho contenido nuevo. ¿Sí? Algo han quitado. Algo han quitado. Si preguntáis, se han quitado algo. Hay algunas partes de capítulos anteriores, por ejemplo, esta parte de genética y funcionamiento de los circuitos prefrontales que había en la edición anterior, ya no está. Pero bueno, en fin. ¿Qué queréis que os diga? No, o sea, han quitado cosas, han quitado algunas cosas. O sea, no solo el libro de una edición a otra, sino que, bueno, también el equipo de docente ha simplificado. Por ejemplo, hay algunas partes que no entran ya, eso lo hemos explicado el año pasado. Bueno, seguimos estudiando cómo la serotonina regula la liberación de otros neurotransmisores, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, ya a nivel de receptores 5HT2C. Esto, acordaos bien, porque este circuito lo vamos a repetir muchas veces, ¿vale? Y es que el antagonismo, es decir, cuando nosotros metemos un fármaco que bloquea los receptores 5HT2C, ya os diré por activa y por pasiva que va a tener sobre todo acciones antidepresivas, y eso es precisamente por lo que se explica en este diagrama, en esta figura. ¿Qué le acaba? Pues deja que os iba a hacer esta pregunta hasta final de curso. Bueno, pues tenemos las neuronas de nuevo de los núcleos del RAFE, liberan serotonina. ¿Y qué pasa? Esa serotonina, cuando se une a los receptores 5HT2C, estimulan, son los 5HT2C, recordad que son excitadores. Pues esa serotonina lo que hace es estimular las neuronas en donde están localizados esos receptores. ¿Qué neuronas son estas? Pues interneuronas GABAérgicas, que están en la sinapsis entre esta neurona del núcleo del RAFE y esta que está en el locus ceruleus y esta que está en el área tegmental ventral. Insisto, la serotonina a nivel de esos receptores tiene funciones excitadoras. Por lo tanto, va a estimular las neuronas GABAérgicas. Y al estimularlas, pues ¿qué hacen esas neuronas GABAérgicas? Pues no les queda más remedio que liberar su neurotransmisor GABA, ácido gamma-aminobutírico. Por cierto, que no sé si os he dicho que GABA quiere decir eso, ácido gamma-aminobutírico. Un amino. Y ese GABA va a actuar sobre sus receptores, normalmente receptores GABA-A, incluyendo las siguientes neuronas, que son esas neuronas de proyección, tanto en el locus ceruleus como en el área tegmental ventral, que liberarán o bien noradrenalina o bien dopamina en la corteza prefrontal. Si se activan los receptores 5HT2C por la serotonina, se activan las interneuronas GABAérgicas y por ende se inhiben estas, pues la cantidad de estos neurotransmisores baja. Y eso no conviene muchas veces. Por lo tanto, si, por ejemplo, como sabemos en trastornos depresivos, los niveles de esos neurotransmisores en corteza prefrontal no nos conviene que estén bajos, si nosotros damos un fármaco que bloquee los receptores 5HT2C aquí, pues esta inhibición no va a ocurrir. Y por tanto, o sea, esa activación de las interneuronas GABA no va a ocurrir y por lo tanto no van a inhibir a las interneuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. Pero bueno, eso es cuando metemos un fármaco. De momento no estamos metiendo fármacos, ¿vale? De momento estamos solo estudiando los circuitos en condiciones normales cuando se libera un neurotransmisor y ese neurotransmisor se une a un receptor. Ya no tenemos fármacos más adelante. Bueno, estamos estudiando muchas cosas. Estamos viendo qué hace la serotonina sobre los receptores 1B, 1A, cuando hay neuronas GABAérgicas o no implicadas, qué hacen con los 5-HT2A, con los 5-HT2C, ¿vale? Cómo todo eso controla la liberación de otros neurotransmisores. Pero ahora nos metemos con otro tercero que no es tan común en los fármacos, ya veremos, pero que también es importante, que es el 5-HT3, ¿vale? Y luego el 5-HT7. Fijaros que no hemos hablado nada del 5-HT5, por ejemplo. Bueno. El 5-HT3 es excitado, tenéis aquí el simbolito más. Está en interneuronas GABA no parvalbúmina positivas, es decir, interneuronas que no son parvalbúmina positivas, que pueden ser bueno, pues de los tres tipos que hemos visto antes. Fijaros que pueden estar en todas estas sinapsis, ¿vale? Con neuronas noradrenérgicas del locus y con neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal. Y toda esta interacción va a ocurrir en la corteza prefrontal. O sea, el origen está en el locus coeruleus, en el prosencéfalo basal o en los núcleos del raphe, y todo este encuentro de neuronas ocurre en la corteza prefrontal, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Venga, que acabamos esto y si queréis paramos, porque es que yo creo que hoy está, es muy intenso lo de hoy. Bueno, pues si tenemos el 5-HT3, que es excitador, ¿vale? Se libera, imaginaros, pues esto, se libera serotonina porque se ha activado el 5-HT3, se activa la neurona GABAérgica, se libera GABA y, por tanto, pues se reduce la liberación de noradrenalina o de acetilcolina. No tiene más. Por tanto, por eso esto explica por qué los 5-HT3 inhiben la liberación de dopamina y de noradrenalina porque excitan las interneuronas GABAérgicas. Este es el circuito. Sí. Sí, sí. Cambia como mucho que en algunos casos hay estaque lateral y en algunos casos hay neurona GABAérgica o no, o el tipo de neurona GABAérgica. Pero ahí sí que es verdad que no me metería si es parvalbúmino, si no es parvalbúmino. Ahora en nuestro caso es patrante. O sea, claro que no lo es en la realidad, pero no nos va a condicionar el razonamiento que tengamos que hacer. Bueno, esto más o menos ya es lo que decía el compañero. Ya habíamos visto que hay bucles de regulación, en este caso a través del receptor 5-HT3. Si imaginaros, viene aquí una excitación de la neurona glutamatérgica, libera glutamato, que activa a través de diferentes receptores de tipo excitatorio esa neurona serotoninérgica, se libera serotonina, a través del 5-HT3 se activa la GABAérgica y entonces a su vez se autoinhibe. Esto es para evitar que estimulaciones muy repetitivas de fuera puedan producir una liberación demasiado fuerte de glutamato y, por tanto, de todos los neurotransmisores que este glutamato regula. Pero es importante que sí existe, bueno, pues este núcleo autorregulador, ¿vale? El glutamato activa la serotonina, la neurona serotoninérgica, que aumenta la acción de la GABAérgica, aumenta el GABA, y se reduce. ¿Vale? O sea, hay una regulación sincronizada entre la serotonina y el glutamato, y la propia serotonina, a través del 5-HT3, reduce su función, su propia liberación, activando la interneurona GABAergica. Madre mía, vaya tute que os estoy dando hoy. Bueno, ya estudiamos el último mecanismo y ya lo dejamos. A ver, yo de verdad os pido que de cara a la semana que viene repaséis todo esto mucho, ¿vale? Pero para que no nos liemos. Porque, bueno, ya esto es lo peor. Esto es como el cogollo de esta primera parte del tema. Pero bueno, es que hemos visto muchísimas cosas. Y además como muy parecidas, es lo que decías. Como que parece todo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar ver bien los matices. Pues hemos visto receptores 1B, hemos visto 1A, hemos visto 2C, 2A, hemos visto el 3... El 3 en varios mecanismos. Y ahora, oye, pues nos queda el 7 también. En algún momento, no sé si... parece que no. Pero también hablaremos del 6 más adelante. Porque no es que nos lo hayamos saltado. No. El 6 lo veremos cuando hablemos de algunos fármacos que son antagonistas del 5-HT6, que son importantes. Bueno, muy rápidamente, porque esto lo repetiré la clase que viene, ¿eh? O sea, que no os preocupéis, porque acabamos aquí, pero seguimos más adelante. Bueno, el 5-HT7, otro receptor que también va a contribuir a la regulación de la liberación del glutamato por parte de la serotonina. Bueno, pues tenemos el RAFE, como siempre, con su neurona de proyección que va a la corteza prefrontal. Y ahí, en este caso, esa serotonina va a activar un receptor 5-HT7 que está en la neurona GABAérgica, que liberará su GABA y, bueno, pues ejercerá su función. Pero bueno, normalmente esta neurona piramidal está funcionando, liberando pues, glutamato al nivel que sea. Este es el circuito en condiciones normales. Vamos a ver qué pasa si estimulamos esta neurona. Bueno, pues lo que os podéis imaginar, se estimula la liberación de serotonina porque activamos esta neurona, se libera serotonina, que activa a través del receptor 5-HT7 la neurona GABAérgica, el 5-HT7 es excitador, y pues se libera GABA. Y ese GABA lo que hace es inhibir la liberación del glutamato, se reduce la liberación del glutamato. ¿Vale? Esto pues es. Pero es que también hay una propia autorregulación de la serotonina con sí misma a través de este receptor. Fijaros que también hay neuronas serotoninérgicas que van a la corteza prefrontal, pero que tienen colaterales, lo que se llaman asas de retroalimentación o colaterales de retroalimentación, que van a liberar serotonina en una interneurona que ya está en el RAFE. Esto está ya en el tronco del encéfalo. Y si activan esta neurona, esta se va a través del 5-HT7, si la serotonina se une al 5-HT7, esta interneurona GABAérgica se va a activar y va a inhibir la liberación. Por eso se dice que la propia serotonina, por esa colateral de retroalimentación, puede controlar su propia liberación. Aquí lo tenéis. Se activa la serotonina, también por este bucle de retroalimentación, la serotonina activa el 5-HT7, activa El GABA, la neurona GABA-érgica, aumenta la liberación de GABA, que actúa sobre sus receptores presinápticos e inhibe a esta neurona serotoninérgica. Claro, con el tiempo, esta propia inhibición también alcanzará aquí y esto desaparecerá. ¿Vale? Hasta que se recupere la activación de esta neurona y vuelva al ciclo otra vez de autoinhibición. ¿Vale? Son mecanismos reguladores. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que ya es casi la hora. Y bueno, yo sé que ya os decía que la clase de hoy iba a ser densa, compleja, pero bueno, tenemos mucho ya material para ir haciéndonos nuestros esquemas, nuestros resúmenes, leyendo, viendo las clases, pero de verdad que tenéis que estar, ya le tenéis que dar vida. Yo sé perfectamente pues, que estamos casi empezando, que esto ha sido de 0 a 100 en muy poquito tiempo, pero es que no hay tiempo, hay que darle. Me preguntan si si hay algún acceso digital, edición digital, no hay. No. No, que yo sepa, no hay. Bueno, pues nada, lo he dicho, hasta la semana que viene, que estéis muy bien y que os cuidéis mucho. Buena semana.